Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En Nosotras las Personas empezamos los especiales, programas que más o menos en una hora pretendemos profundizar una temática con una persona, por eso el título, Nosotras las Personas, Alicia Alonso Merino, conocida por vosotros o por muchas. Buenas, Ali.
Hola, ¿qué tal?
Bien, vamos a ver cómo encarrilamos esto. Oye, hay algo histórico mínimo, ¿no? Hay que ubicar a la gente. El parto es en Pucela, por allá por Valladolid. Te pegas unos muchos brincos. Te encantaba la solidaridad con las mujeres de negro y otras en Palestina, ¿no? Y sí. Indagabas en los 90 a ver qué pasa con eso de la agroecología. Y ponías, bueno, el huerto de Milibé allí, al lado del riachuelo aquel, ¿no? En la Valladolid, debajo del asfalto, buscabas la huerta, ¿no? A ver si salían zanahorias y hortalizas por ahí, también en Pucela. Y de casi todas ensayados, solidaridad internacionalista, Sodepava Damir. Y Ali, podemos decir que toda tu vida es una búsqueda de compartir con otras. Eso que nos encanta a nosotras de las relaciones humanas, comunidades en mayúsculas.
Sí, la verdad, bueno, en primer lugar, gracias por estar con vosotras, con vosotres, con vosotros. Siempre es un placer compartir. Y lo que tú decías, ¿no? Bueno, pues vengo de una historia de ir creciendo y de descubrimientos de grupos, de personas que me han ido, bueno, pues configurando y modelando lo que soy, siempre desde el compartir, desde la solidaridad, desde abajo, a la izquierda, como dicen las zapatistas, y en un proceso permanente, pues de aprendizaje.
Claro, pero hay cosas que tenemos la suerte de compartir vida contigo y observar y ver esos grupos, esas relaciones, ¿no? Y piensa oteando, ¿no? O piensas en tus pinitos, que además en voz baja, suavemente, y ostras, la cárcel dándole vueltas cómo se desmonta esto de las agresiones, ¿no? Del patriarcado, ¿no? Los asesinatos, los maltratos. Detrás hay, supongo, no lo sé, ¿no? Muchos desbordes también tuyos, ¿no? Personales. Llegar ahí no, yo por lo menos me provoca, ¡buf! Mucha quemaera, ¿no? De cabeza, ¿no?
Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad y la suerte de poder estudiar Derecho, pero nunca, al principio no le encontraba un sentido, porque también, pues, entonces, pues lo aparqué. Y le vi sentido entrando, trabajando con las mujeres presas de Villanubla. Trabajaba talleres de prevención de la violencia. Entonces, ahí chum, se me iluminó y dije, guay, aquí tiene sentido usar el privilegio que he tenido para intentar transformar o relativamente algo. Al principio pensaba que la cárcel podía ser transformada cuando empecé con todo esto, ¿no? Y bueno, pues luego también desde la oportunidad que he tenido he seguido profundizando. Al principio siempre desde el interés propio personal. Luego ya lo he hecho con los años, lo he hecho formalmente, estudiando un doctorado, ¿no? Pero sí me ha abierto, bueno, pues una capacidad de la posibilidad de reflexionar y estudiar qué es lo que se está pensando, cómo hacer una crítica a la estructura punitiva, ¿no? Me ha dado como un poco las herramientas y las bases para, de forma teórica, poder criticar la prisión y el castigo. Y luego eso, bueno, pues el llevarlo al día a día, ¿no? A la práctica y el hacerlo accesible a todo el mundo. Siempre he pensado que desde el derecho el lenguaje siempre me parecía, bueno, pues eso, difícil de entender. Y es todo, bueno, tiene esa intencionalidad, ¿no? Para que se necesite un profesional de la abogacía que te explique las cosas. Entonces, siempre mi interés ha estado en hacer entender estos procesos que son difíciles estructuralmente y que lo hacen así de forma intencionada, ¿no? El hacer llegar a la gente o desmontar un poco el lenguaje para entender la estructura, en este caso la estructura del castigo, la estructura carcelaria, que es a la que he dedicado, bueno, pues, y que dedico un montón de horas de trabajo con personas dentro y personas fuera.
Vuelvo a tu pucela, porque fueron tantos los experimentos e intentos y búsquedas que claro, cuando vuelves por allá te faltan horas y tienes casi que decir que no vas, porque, o por lo menos que no has llegado, ¿no? Porque si no te desborda. O sea, una familia extensa, una capacidad de pactar hasta economías que te resuelven cosas en la vida, ¿no? Y te liberan tiempo y dices, ostras, pues aquí un poquito, hago una estrategia de vida con menos gasto y libero mucho tiempo, ¿no? Por el medio, librería también de mujeres, conectar grupos siempre, ¿no? CNT, CGT, o sea, colectivos feministas, o sea, ¿de dónde te viene a ti esta impronta que tanto amamos en Baladre de solas a ningún sitio y juntas puede que a algún lado? O sea, ¿de dónde te viene a ti?
Bueno, la verdad que ahora que estás mencionando un montón de proyectos en los que he participado, digo, jova, si es que ni me acordaba yo, pero es cierto, ¿no? No sé de dónde venga, ¿no? Sí que es cierto que todo es un ir caminando y un descubriendo iniciativas, personas que me han hecho abrir nuevas ventanas, nuevas puertas para nuevos caminos. Y para mí siempre el espíritu baladrino este de generar red, ¿no? De generar redes, de generar alianzas aquí, de unir personas, de aprovechar siempre todo el mundo, todos los grupos tienen algo que pueden aportar, intentar eso, unir desde lo que pueden aportar cada grupo. Siempre ha sido, no sé, una cosa que ha estado presente en mi vida, ¿no? Y que sigue presente de alguna manera.
Claro, porque tú fíjate, ¿no? Estaba pensando cuando las primeras veces que te veía con tus amigas de la JOCE, con la gente antimilitarista del MOC, a la vez también con aquellos grupos ecologistas, que luego algunas terminaron ecologistas sin acción. O sea, es que eras un hervidero, ¿eh? Y siempre con esa sonrisa, esa capacidad de... Eras de todas, no eras de nadie, pero estabas haciendo pegamento de manera constante, ¿no? Y eso requiere un esfuerzo, te ha venido dado, ha sido como, yo qué sé, experimento, me satisface, sigo. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se funciona así?
Pues no se sabe cuál es primero, si el huevo o la gallina. La cuestión es que una cosa lleva a la otra. Que el hecho de que salgan, del ver cómo enlazar, hacer ese pegamento, es muy satisfactorio, porque da una fuerza. El estar unida es la fuerza, sin duda. Entonces, también el hecho de conocer mucha gente, precisamente por esta experiencia que he tenido, me posibilita, pues eso, tener contactos aquí, allá, conocer a esta persona de aquí, de allá, de ponerlas en contacto. Ahora mismo, bueno, luego hablaremos en la gira, pero las personas que conocía, que se acercaban, bueno, pues mi interés siempre, yo me daba cuenta que mi interés era que se contacten, contactar a esta persona con esta otra para que se conozcan, para que estando en la misma ciudad trabajen este tema juntas. Un poco todo eso al final ya te sale como algo espontáneo, ¿no? Pero yo creo que es una retroalimentación. Te da una satisfacción y eso también supone un empeño. No sé, tú también eres así, ¿no? Eres un pegamento de muchas iniciativas y vidas. Entonces, claro que da una satisfacción. Y eso también te impulsa a seguir haciéndolo, ¿no?
Jolín, qué de cosas se me vienen así a la cabeza, ¿no? Hay una frase típica en el mundillo me refiero a la gente que asumimos que esto ha fracasado y que a partir de ahí nos atrevemos a hacer opciones, ¿no? Unas más estructuradas, otras menos, más rápidas, más institucionales, ¿no? Claro, hay algo que quería compartir y un poco que escuchar de ti, ¿no? Baladre, ¿no? Una flor que coordina. O sea, una flor que enreda, que coordina. ¿Cómo explicas tú eso de hacer y dejar hacer que tenemos las gentes baladrí?
Bueno, la verdad es que primeramente voy a hablar de baladre, porque baladre para mí siempre ha supuesto... Yo me acuerdo cuando yo preguntaba ya, pero yo soy baladre. No, tú eres baladre, ¿no? Entonces, esa idea de quién es baladre, baladre eres tú, baladre somos, no es nada, es todo, es lo que queramos que sea, ¿no? Y es un espacio, a mí siempre me ha potenciado. Y eso es importantísimo. Porque es un espacio que potencia las capacidades de las personas. En mi caso me ha potenciado siempre. Y siempre me ha dado la oportunidad de estar, de colaborar, de ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que este espacio tiene como esta cosa así, tiene muchas cosas en positivo, ¿no? Pero esta cosa de permitirnos ser y potenciarnos nuestras capacidades yo creo que es un lujo, ¿no? Después de 40 años, además, que siga existiendo y que se siga, bueno, en mi caso, la oportunidad de poder ser estando fuera, ¿no? Fuera territorialmente. Entonces, bueno, eso también es una oportunidad.
Claro, yo decía que normalmente en los mundillos nuestros hay como una especie de galones cuando llevamos mucho tiempo, ¿no? Y te suelen decir, oye, ¿y lo tuyo cómo te lo montas, no? ¿Y lo tuyo qué esfuerzo haces, no? Claro, a mí se me pone la cara tonta. Yo digo, hostias, pero yo me considero una privilegiada. O sea, tengo amistades como tú, ¿no? Y eso es un privilegio en la vida, ¿no? O sea, pero qué curioso que se hace otra lectura, ¿no?
Sí, la verdad que sí. En el caso mío, el hecho, fíjate, de irme a Chile, con todas esas militancias, todo ese reconocimiento, el irme a vivir a Chile y no ser nadie, empezar de cero, se fue un aprendizaje y un baño de humildad fuerte. O sea, no fue fácil, pero me ha enseñado mucho, y en la siguiente etapa de mi vida que he aprendido en Italia, pues mis expectativas eran cero y todo era ganancias. O sea, todo lo que he hecho aquí en Roma ha sido ganancias, porque venía ya aprendida, ¿no?, de la experiencia anterior. Y el hecho de empezar de cero, de no ser nadie, de ser una desconocida, de tener que ganarte las relaciones, todo eso, bueno, pues a mí me ha configurado también lo que soy hoy en día, ¿no? Y a valorar lo que realmente importa en la gente, ¿no? Que es cómo son personalmente, no tanto, pues eso, si saben mucho, si son doctores, doctoras, lo que sean, sino qué vida hacen, si saben ser amigos y amigas, estar presentes, un poco ver la humanidad detrás de las personas, ¿no? Más que, bueno, que o qué trabajo hacen, o qué han estudiado, o qué desempeñan, o qué hacen, sino qué son, ¿no?, como personas.
Estaba pensando, 2013, llegas a Santiago de Chile, ¿no? Y ese proceso, ¿no? Con el aniversario, además, era un año especial, ¿no? Allí nos acogisteis algunas que llegábamos y nos comimos ahí los palitos que tocaba de turno. Pero claro, también hay que reconocer que en poquito tiempo ya estabas. A ver, la palabrota no es integrada, pero ya tenías tu espacio, ¿no? O sea, colectivos, entrabas en la cárcel. O sea, te costó, partiste de cero, pero también fue muy bonito, ¿no?
Sí, sí, bueno, la verdad es que costó bastante, no solo por eso, porque nadie me conocía, sino por la propia sociedad chilena. Es una sociedad que el neoliberalismo salvaje ha configurado una desconfianza entre la dictadura y el sistema económico. Ha hecho personas con un individualismo extremo, con una competitividad grande y con mucha desconfianza. Entonces no ha sido fácil, y a mí que me encanta trabajar en red, me costaba, que yo quería siempre unir grupos. Yo estaba en un grupo y colaboraba con otro y quería, o conocía gente del otro grupo y quería que se trabajara juntas, ¿no? Y me costaba mucho, pero al final lo conseguía. Pero costaba mucho eso de trabajar con otras, cuesta, y yo creo que ahora, a raíz de, bueno, pues del estallido, se rompieron bastantes tabús, pero bueno, parece que eso quedó un poco en un espejismo. Y lo que planteaba es que no sin esfuerzo, no sin esfuerzo. Yo porque soy, bueno, tenía tiempo, tenía, eso es, hay que reconocer que tenía tiempo para dedicarme a ello, ¿no? Y entonces soy muy determinada, tenía claro que quería entrar en la cárcel, entonces intenté por todas las vías, intenté por primero por la vía de las pastorales religiosas en las cárceles. Ahí entré a un huerto y a raíz de ahí fui a otro huerto y a raíz de ahí contacté con un grupo y entonces no cerré el campo a nada. Yo, el objetivo era entrar y entonces la primera vía de entrada que veía más fácil era a través de la capellanía de la pastoral, se llama pastoral penitenciaria, y fue como empecé a entrar. Luego ya encontré con otros grupos, ¿no? Pero es una determinación, o sea, también hay que ser disciplinada y determinada para conseguir las cosas.
Oye, vamos a escuchar un poquito de música, un poquitín, y volvemos, y ya nos vamos a Italia, ¿vale?
Escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir, no me puedo ir, ya no salgo más, más. Encierro un perro que suelto para vivir.
Volvemos, Ali, decíamos que, bueno, dejamos aquello de Chile, atrás quedaba Pucela, aunque siempre vuelves, y no por Navidad, sueles volver por el verano, que te den alegrías por ahí, ¿no? cuando se celebra que existes. Oye, bueno, llegas a Italia y ¿qué te encuentras en Roma, ¿no? Donde ahora estás, ¿no? ¿Cómo fue el proceso en Roma?
Bueno, primero de todo, en un país donde no conocía el idioma, lo tenía claro de la experiencia, aunque en Chile se hablaba castellano, igual al principio el chileno costaba un poco entender. Y aquí tenía claro que lo primero era ponerme a estudiar el italiano, y a los pocos meses que ya más o menos entendía, contacté con una asociación que trabaja temas de cárceles, que tenía referencia cuando estaba en el Estado español. Antígone, pues es la organización, así que más tiempo lleva trabajando. Y entonces contacté con ellas y me incorporé en un proyecto que se llama Defensore Civico, que recibimos cartas de las cárceles de todo el país con quejas, reclamos, y bueno, pues hacemos un apoyo socio jurídico a las personas presas, les escribimos cartas, les mandamos instancias para reclamos, un poco eso es lo que he venido haciendo. Y tienen otro proyecto, que es el Observatorio de las Prisiones, que entramos, es como una especie de, inspeccionamos las cárceles, las condiciones carcelarias. Tenemos autorización para entrar, hay que avisar, no son inspecciones por sorpresa, pero bueno, es novedoso que la sociedad civil entre en la cárcel, inspeccione y haga informes, ¿no? Que yo sepa, es la única organización que hace estas inspecciones de condiciones carcelarias en los países de la Unión Europea, y siempre ha sido como un reclamo de las organizaciones de la sociedad civil, entrar a ver lo que hay en las cárceles, ¿no? Y hacer estos informes. Y tenía también claro que quería estar en ese proyecto, y poco a poco, bueno, pues llevo ya más de un año entrando en las cárceles a ver lo que hay dentro y hacer informes de lo que vemos. Informes que son muy, muy exhaustivos y que son una referencia incluso para la propia institución penitenciaria, ¿no? Pero no sin una dificultad, el idioma. El idioma sigue siendo una dificultad importante para la integración y para, bueno, pues escribir una carta que en mi idioma materno me costaría 5 minutos, pues en italiano me supone un esfuerzo de revisión, de escoger bien las palabras. En fin, me supone un esfuerzo hacerlo en italiano, pero bueno, ahí estoy haciéndolo.
Vale, pero ya son años, ¿no? ¿Cuántos años ya llevas por ahí enredando en Italia?
5 añitos.
5 añitos. O sea que 5-5 casi va la cosa, ¿no?
5-5 va la cosa.
Bueno. Oye, Ali, en este periodo de tiempo, en Baladre, como lugar de encuentro, te dejan caer, oye, ¿por qué no? Eso que dominas de revisar libros, textos, y te ves ahí, ¿no? En la tarea con ese grupo de mujeres tan maravilloso, ¿no? Que estáis ahí sacando adelante la editorial. Oye, y planteas un texto que ha gustado y que dio pie luego. Hablaremos del otro, ¿no? Hay que abolir las cárceles o algo así, ¿no? O sea, ¿qué texto es?
Sí, bueno, aquí formo parte también, aparte de Antígone, de un movimiento que se llama No Prison, que aboga por abolir las prisiones y el sistema penal. Entonces, dos de los miembros del movimiento sacaron un libro que es Abolir la prisión, las razones del movimiento No Prison. Es un libro chiquitito que además está, bueno, pues un poco el decálogo que nos mueve como movimiento. Y entonces me pareció importante hacer la traducción al castellano y bueno, pues en la plantearlo a la editorial nuestra de Baladre, que y tuvo buena acogida, ¿no? Cualquier cosa que sea cualquier texto que ayude a la reflexión para cuestionar el uso de las cárceles o de la cultura del castigo, yo creo que hay que potenciarlo, ¿no? Entonces, de ahí fue un poco el interés y me puse con la traducción y bueno, pues el resto ya sabes bastante bien porque te ha tocado a ti llevar libritos para aquí y para allá.
Oye, para situar el último texto hay un previo por lo menos de unos minutos. Años 90 teníamos Panóptico, teníamos de unos 80 con cierta efervescencia con el post-Koper o final Koper, pues bueno, de mucha mirada a las cárceles, a la población reclusa, se va diluyendo todo, la Unión Europea arrasa su proyecto y entramos en este siglo ya sin Panóptico, sin reuniones de coordinación de ámbito estatal, de bajón, de cierta bajona, ¿no? Y me refiero sobre todo al grupal, ¿no? Aún así se han mantenido como espacios de lo de la tortura se escucha menos, pero otro derecho penal es posible se escucha más, ¿no? Ahí también tú, a la distancia y cuando puedes ir, te sumas, ¿no? Eso aún sigue vivo, ¿no?
Lo que era la coordinadora para la denuncia y la prevención de la tortura lamentablemente no sigue como estructura. Pero la gente, sobre todo, que estaban en los colectivos que estaban en la coordinadora, sí que se han seguido juntando y nos hemos juntado puntualmente para trabajar el tema de la abolición del aislamiento penitenciario. Un tema muy, muy en concreto. Los grupos continúan como grupos haciendo lo que estaban haciendo, pero así como coordinación hemos estado casi dos años trabajando el tema de la abolición del aislamiento penitenciario. Y justo la semana pasada, yo ahí colaboro como Oteando, la semana pasada hemos cerrado un informe de campaña por la abolición del aislamiento penitenciario, que está firmado el informe por unos 15 colectivos. La idea es que cada colectivo con este informe haga lo que bien pueda en los ámbitos que considere y juntarnos al final del verano para ver qué hacemos. Ha sido muy difícil, la verdad, que está difícil la coordinación de espacios colectivos, no hay tiempo, la gente entre el empleo, el voluntariado, la militancia, el activismo, bueno, pues es complicado, ¿no? Y ha costado un poco, pero bueno, lo hemos sacado y a ver qué pasa después del verano y qué se decide.
Bueno, y ahora venimos al libro que te animamos muchas. Yo por lo menos soy una enamorada de tus textitos, de tu capacidad de síntesis. ¿Por qué ocultarlo? No está mal el ser fans en un sentido positivo y racional y emocional, ¿no? Y trasladarlo. Oye, maravilloso, ¿no? El texto. O sea, quiero decir que yo lo que escucho ya no es un tema de una, es que como que hay un vacío y has tenido capacidad, ahora nos dirás el título, su desarrollo, nos pones delante de vidas. Es muy inteligente ese texto, porque son personas, son vidas, contrastas con la tuya, es interesante, ¿no? ¿De qué hablamos?
Sí, bueno, yo es una cosa que me daba cuenta cuando hablaba con la gente que no tenía nada que ver del mundo carcelario. Entonces, pues era inevitable que yo hable de mi experiencia y entonces yo decía, no, yo he entrado, hoy estoy en la cárcel, me he encontrado, contaba la vida de las personas, que son vidas como la tuya, la mía, de gente cotidiana, cotidianidades. Entonces, me daba cuenta que el poner rostros, poner nombres, rostros, rompía un poco los muros y hacía que la gente empatizara con lo que había detrás, porque es muy difícil Yo siempre he sido partidaria que la gente entre en la cárcel y que la cárcel salga fuera, ¿no? De hacer estas pequeñas brechas. Mientras derribamos los muros, pues hay que hacer brechas. Y como esto es difícil, porque la institución carcelaria es difícil de permear, no es fácil entrar, bueno, pues el sacar, ¿no? Sacar estas vidas. Y entonces, bueno, a raíz de darme cuenta que la gente empatizaba con las vidas contadas así, poniéndoles rostros y nombres, bueno, pues he ido escribiendo estos textitos para hablar de la negatividad de la cárcel, ¿no? Y para también poner rostros y vidas a las miles de personas que sufren inútilmente dentro de las prisiones.
Claro, y de repente tenemos un texto con unas páginas, ¿no? ¿Cuántas más menos? Quiero recordar, mirándolo aquí exactamente, tú miras.
Sí, 191 más o menos, 190
sí, por ahí. Con una letra, por favor, que grande. Nadie se queje.
Sí, muy grandota, una letra grande.
Con una portada maravillosa y un título, Feminismo Anticarcelario. El cuerpo como resistencia. Pero esta portada merece que comentes este dibujo, de dónde sale y por qué. ¿Lo tenías claro?
Sí. Sí, bueno, la portada es una arpillera de Angela Davis. Y esta arpillera es de una compañera, de Vanessa Doren, chilena. En la cárcel de mujeres de Santiago hacíamos un taller de arpilleras. Bueno, era un taller que pretendíamos recuperar una técnica de costura, que era la arpillera, que se usó en la época de la dictadura por la resistencia, para financiarse, para mandarse mensajitos. Entonces, recuperar una técnica de costura femenina para subvertirla dentro de la cárcel y crear espacios liberados donde pudiéramos trabajar temas de identidad con las mujeres presas, ¿no? Y bueno, en uno de estos talleres teníamos que bordar la mujer a la que admirábamos, ¿no? Una mujer a la que admirábamos. Y esta compañera Vanessa pues hizo esta espléndida arpillera de Angela Davis, que le pedí, bueno, si podía usarla para la portada del libro, ¿no?
Claro, y en lo que es la contratapa, ¿no? La parte de atrás, tú dices, para las mujeres y disidencias, la prisión es un continuum de la violencia y control patriarcal, una herramienta para la punición y la disciplina. Luchar contra esta forma de castigo es también una forma de luchar contra el heteropatriarcado y el capitalismo. Casi nada, ¿eh? Así.
La verdad que ahí está bien sintetizado mucho, ¿no? Del libro, ¿no? Como la cárcel refuerza los roles de género, cómo es una herramienta del patriarcado, no solo del patriarcado, también es una herramienta del racismo, del capitalismo. Pero bueno, yo me he centrado en el aspecto del género y de los feminismos, ¿no? Y por tanto, bueno, lo que se hace también en el libro es cuestionar el uso de la prisión como respuesta a los problemas, a las violencias que el patriarcado provoca, ¿no?
Y claro, el libro tiene un índice, no nos vamos a parar en él, hay entrevistas por ahí múltiples, una de ellas está en la página de Baladre, se canalizó por Ara Info, pero está en todas las redes. Adelantamos que posiblemente, justamente nosotras las personas, el próximo curso, vamos a conocer muchas de estas vidas en plan píldora, pero lo dejamos ahí. No les decimos más. De entrada, del texto en sí, ¿qué dirías antes de pasar a la última parte de tu experiencia por la península ibérica últimamente con el libro? ¿Qué reseñarías? ¿O qué ha sido para ti de gran importancia en este texto?
Hay unos de los textos que son así como, algunos tienen más datos, son un poco más sesudos. A mí me ha costado un poco desacademizarme. Entonces hay unos textos que son de antes, que he recuperado dos textos en concreto que eran de antes de empezar con el rollo este del doctorado, porque es un adoctrinamiento también, tienes que escribir de una manera, citar a unas personas, no puedes. Entonces me ha costado un poco el desacademizarme, queda algo, entonces meto un poco de datos, pero intento poner un poco también vidas, siempre, entonces hago un poco como esa mezcla, pongo vidas que justifican los datos que luego hay en un informe o en una sentencia o lo que sea luego más a nivel jurídico, ¿no? Que es una forma también de acercar la realidad o hacer accesible informes muy interesantes, pero que son unos tochos de leer y que no hay quien, vamos, no hay quien, a la gente que nos gusta nos los leemos y además con mucho interés, pero una de las ideas de este texto es la divulgación. Es un texto de divulgación. No es un texto académico, aunque se puede usar en las universidades, pero es un texto fundamentalmente de divulgación para que cualquiera lo pueda leer de forma fácil, por así decirlo, y que no simple, ¿no? Pero facilitar la lectura de algo tan complejo como es la vida en la prisión.
Y por lo menos un minuto y medio para dos prólogos que tiene el libro, ¿no? O sea, ¿qué son?
Sí, el primer prólogo es de el profesor Iñaki Rivera Beiras de la Universidad de Barcelona, que bueno, se centra en la contradicción institucional que supone la cárcel y cómo trata a las mujeres desde la obra de una gran estudiosa del tema carcelario como es Marina Graziosi, que falleció el año pasado, ¿no? Como la construcción no solo de la cárcel, sino la construcción de las mujeres en el derecho, ¿no? Y el otro es de la compañera de Sampaén, Ana Gordaliza, que tiene, pues, ella tiene al menos 25 años de trabajo desde la prisión. Entonces es una trabajadora que desde dentro nos ayuda a la crítica del sistema, ¿no?
Pues con esto, otra vez otra cancioncita, un poquito de aire, nosotros nos callamos y retomamos lo que fue tu última experiencia.
Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar.
Volvemos. Digo lo de la última experiencia. Ali, bueno, quien no lo sepa, Alicia Alonso Merino, muy importante. Porque tu última experiencia ha sido a lo baladrino intenso, ¿no? O sea, cogiste el mapa y dijiste, a ver cómo esto es posible, pim, pam, pum. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿cuántas presentaciones? ¿Cómo han ido?
Bueno, pues con la red de Baladre hemos visitado 12 ciudades, invitada por los proyectos baladrinos en cada una de las ciudades, bueno, desde Galicia, Castilla, La Rioja, Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz y Madrid. Y la verdad que, bueno, pues con una media de unas 25 personas en cada presentación, en algunos sitios 40, 50, en otros 20, pero gente muy variada. Lo interesante es que ha sido gente muy variada. Había gente del ámbito que trabaja en la prisión, gente del mundo anticarcelario, feministas, afines o gente interesada que le llamó la atención, gente del derecho en otras. Ha sido un público, la verdad, muy, 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 muy diverso y muy, muy variado.
Claro, y así, digamos, la lógica, ¿cuál era? Llegabas, conectabas evidentemente con el grupete, te ibas para allá y... Porque me la han chivado y alguna te he visto, ¿no? O sea, no te lanzabas ahí tú el speech y pim pum, sino es que lo que buscabas era a ver qué piensan, ¿no?
Sí, bueno, dependiendo del lugar y del público, de cómo estaba organizado, si en círculos, si en plan conferencias, si, pues así, la verdad es que improvisaba un poco. Tengo como varios, el A, B y el C, ¿no? ¿Qué hacer? Plan A. Improvisaba un poco dependiendo de la gente, del interés, de si conocían o no conocían el tema carcelero, porque ha habido, por ejemplo, recuerdo en La Coruña, la gente no sabía nada del tema de la cárcel, de la situación de las mujeres. Entonces, bueno, pues se ha profundizado un poco más en ese sentido. Madrid se ha profundizado en alternativas no punitivistas a los problemas que habían en los grupos. Dependiendo del lugar, bueno, pues así eran un poco las presentaciones. Siempre me ha gustado que si había gente del lugar que estaba en una asociación, pues darles pie a que presentaran la asociación o que presentaran el colectivo, que contaran qué hacían en el colectivo, o sea, interactuar un poco también con la realidad local, con lo que se estaba haciendo para que la gente que no conocía también conociera esa realidad local, y siempre lanzando la pregunta, devolviendo la pregunta más bien, porque la pregunta me la hacían y yo la devolvía, ¿no? Y vale, ¿qué hacemos, no? Pues, ¿qué hacemos? Yo no tengo soluciones, la devuelvo, porque la solución la tenemos que dar entre todas, ¿no?
Claro, y no es lo mismo plantear esto en La Villana, ¿no? Que fue tu inicio, ¿no? Que... nada menos irte a Asdecoa, Salamanca, y con el Fernando y otras muchas personitas amigas que llevan décadas en las cárceles, o acaban de salir, o tienen que ir y están ese día por casualidad allí, se toma distinto, ¿no? El pulso, ¿no? Lo que una recibe, ¿no?
Sí, en el caso de Asdecoa, que acoge a personas con salidas de terceros grados, permisos, personas que no tienen dónde ir, ¿no? La experiencia fue también bonita porque reforzaron un poco lo que contaban, ¿no? De cómo y daban la experiencia suya de cómo las mujeres, bueno, pues eran las últimas, invisibilizadas, lo que hacían era reforzar desde su vivencia lo que estábamos comentando.
Claro, y llegó Pucela, ¿no? Y aquello fue un pleno, ¿no? O sea, faltaban libros, bueno, qué barbaridad lo tuyo en Valladolid, qué gusto da, ¿no? Que a una le quieran en donde fue su cuna, ¿no? Y sigue siendo un espacio de vida, ¿no?
Pues sí, porque yo pensaba, no, ya verás, en Casal Herrero, cuchillo de palo, pero bueno, se quedó, el lugar se quedó pequeñito, sí faltó mucha gente. Yo lo que no he hecho ha sido intervenir en cada colectivo que ha organizado. Yo he sido súper respetuosa con la organización, donde elegían, quién convocaba, cómo convocaban. Y bueno, sí que eché en falta, puse falta algunas, pero fue bien, fue muy bonito. Fue muy bonito, hay un pequeño grupo, una asamblea anticarcelaria que, bueno, yo creo que en estos tiempos resistir ahí es importante porque, lo decíamos antes, hay pocos colectivos anticarcelarios, están todo muy desestructurado, entonces, bueno, es importante su existencia. Y les ha servido... Sí, les ha servido para reafirmarse un poco, porque una actividad en las que van más de casi 50 personas, cuando siempre en una actividad van, pues eso, las típicas personas de repente organizan algo con mucha gente, eso también te estimula y te anima a seguir trabajando el tema.
Sí, intentaba compartir que Galiza les tocaron mal las fechas, ¿no? Sitio distinto, esta vez les tocó mala ficha. ¿Qué le vamos a hacer? Aún así te llevaste sorpresa en A Coruña, sobre todo la que lo organizaba, de que no fue parte, que no fue suficiente. Pero bueno, esto pasa, sí. Y llega un momento, te vas a La Rioja, ¿no? Y te, con nuestro queridísimo Iván y la gente de
La Atalaya. La Atalaya. Sí, con Alicia ahí, una tocaya, un grupo estupendo, también son poquitas, pero en un centro social muy interesante, que están haciendo un montón de actividades. Entonces, también fue una presentación muy linda, la de Logroño. Estuvo, sí, estupendo.
Vienen las grandes ciudades y pasa lo de siempre. Miles de actividades que si no difunden bien, que si no han hecho la llamada que tocaba. Barna, ahí queda. Valencia, Fira Alternativa, 34 Fira, un montón de actividades. Te coloca en el mediodía con un sol estos flipante allí, ¿no? En una lona. Aún así nos chivaron que tu libro... O sea, nos chivaron por allí los de los puestos de libros, que lo estaba petando en la Feria de Madrid, el libro, en alguna caseta que otra, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que fue una buena noticia saber que se está vendiendo el libro, que se está distribuyendo, que está suscitando interés. La gente en las presentaciones que lo había leído hacía comentarios positivos, ¿no? Entonces también es un poco una satisfacción saber que lo que has escrito ha llegado a la gente. Le ha llegado, claro. Le ha llegado al corazón, no solo que sabe que existe, sino que le ha tocado.
Oye, Carolina Sbaisas, buena sorpresa, buen debate, gente ahí de esta inquietía, ¿no? Alacán, ese Alacán ahí del nano y sus 20.000 tareas. El Víctor y esas baladrinas. Y pillas el tren, te vas para Andalucía y bueno, otra vez se quedan sin libros. Qué mala planificación, ¿no? Menos mal que eran libreros. En Sevilla, ¿no? Pero bueno, te resarciste en Cádiz. Cádiz fue bonito, ¿no?
Sí, fue muy bonito. Fue un cierre... Todas las ciudades han sido estupendas, ¿eh? En todas las ciudades la gente ha sido súper acogedora, me he sentido muy bien acogida, la gente, un encanto, la gente con ganas de transformar, de cuestionarse, de cambiar. Y el cierre en Cádiz sí fue estupendo por donde se hizo la peña, por la gente que asistió, la calidad del debate y la calidad humana de la gente también, que para mí es súper importante.
Oye, no podemos olvidarnos que hiciste uno por pantalla que aún sigue generando debate. O sea, ahí están dándole en Canarias la gente de la casa, ¿no? De ahí con la Aira, ¿no? La Jess, todas estas, la Maribel, ahí dándole al asunto a ver cómo lo hacen, ¿no?
Claro, es que donde hay un trabajo colectivo y hay una reflexión dentro del trabajo del colectivo propio, yo creo que el libro da para mucho, ¿no? Da para mucho, porque si lo recibes de forma individual, vale, tú te cuestionas, pero a nivel individual, pero cuestionarte como colectivo, cómo enfrentamos los conflictos y en concreto las agresiones. Yo creo que ahí es donde es el hueso duro que hay que roer, cómo lo hacemos, ¿no? Cuando no hay receta, no hay camino, sabemos que existen algunas experiencias, pero eso es lo difícil.
Oye, el mundo de Hacienda que tape los oídos, pero me han chivado que la cosa ya va por 1.200. Es una barbaridad. 1.200 ejemplares de un texto, ¿no? Nunca lo habéis pensado, seguro.
Para nada. Además, es una grata sorpresa todo esto de la acogida y que seguirá, porque voy a seguir presentándolo.
4 o 5 de octubre, allá Asturias, si son posiblemente le entrego también como premio a ese trabajito de Hormiguita, de Félix y esa gente de la cuenca, y luego ya en noviembre a más sitios, ¿no? Podemos decir sí. Por ahí, Ativa, Castelló, creo.
Málaga, Zaragoza, Pamplona.
Alcázar de San Juan, o si no te mata.
Alcázar de San Juan. Y yo creo que ya, porque no voy a tener más días.
Oye, Ali, posiblemente poca gente tiene tan claro como las gentes baladrinas que los textos no son para ponerlos en una balda o para lucirlos como autora, sino es que son herramientas, ¿no? A veces cuesta también esto, ¿no? Porque es un coste también personal. Recibimos luego mucho, pero hay que meter mucho el cuerpo.
Exacto. De lo que se trata es que sea un libro que se pueda usar para el debate, la reflexión, hacerlo un poco vivo, ¿no? En los colectivos.
Y sobre todo mucha divulgación. Reitero que vamos a sorprender a muchas en octubre, en adelante, nosotras las personas, vaya de primicias, porque bastantes de estos relatos y otros más, pues mirar por dónde puede que tengamos ni más ni menos que a Alicia ahí ingeniándoselas en esos 5 minutos que nos ayudan a meternos en vidas de otras, ¿no? También.
Sí, yo sí. Vamos, espero que salga adelante la iniciativa. Me alegro muchísimo de la propuesta.
Ali, este es nuestro primer especial de este año. Seguramente se repetirá más. Mil gracias y desde nosotras las personas, poquito más, a baladrear, que es lo que toca.
Sí, gracias siempre por estar ahí, por acoger las voces diversas, diferentes, por ser un espacio que tiene un valor incalculable a lo largo de todos estos años, de recoger experiencias de vida en muchos territorios, y no solo de la península, sino de otras partes. Yo creo que eso, que ese trabajo y toda esa historia que hay detrás, yo creo que tiene un valor incalculable, así que la agradecida soy yo.
Con eso nos quedamos, agradecimiento mutuo. Un besaco a Julio.
Un beso.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.